Damos gracias al Señor que nos permite estar juntos de nuevo. Digo yo, como yo digo siempre eso todas las mañanas y no lo había dicho, entonces lo estoy diciendo. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias por tu palabra que nos permite traer y por tu misericordia sobre todas las cosas, Señor, que es nueva cada mañana y es grande para con nosotros, Señor. Te ruego, Padre, que me permitas estar completamente humillado delante de ti, Señor, que seas tú quien converse con nosotros, oh Padre, que tu Espíritu Santo sea quien haga la obra de convencimiento, Señor. Nosotros traeremos tu palabra, Padre, y deseamos que sea solo tú, oh Señor. Por eso oro por mí, oro por mis hermanos, para que estemos, Señor, en la disposición de escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, hermanos, rápidamente en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, es el versículo 39. Este versículo simplemente va a introducir el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Capítulo 5 de Juan, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Decimos en el 40 entonces: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Amén. Decía que este pasaje va a introducir el tema que vamos a tratar, porque cuando Jesús dice esto, está hablando con los fariseos y con los escribas de la época, y él les está diciendo una cosa muy concreta. Nosotros, cuando sacamos este versículo aislado, lo solemos ver como si fuese un mandato. El Señor nos está diciendo: estudien las Escrituras. No, Él está diciéndoles a ellos: ustedes se ponen a buscar en la palabra porque ustedes creen que en ella es que está la vida eterna. Léase el capítulo completo para que se den cuenta. Ustedes creen que en ella, que en la ley, que en la Escritura, que está la vida eterna, pero la vida eterna está en mí. Entonces ustedes la buscan. Ellas dan testimonio de mí, pero como ustedes no creen, no me encuentran en ella. Eso es lo que el Señor está diciendo. Entonces, a propósito de eso, quisiera hablar en esta tarde, en esta semana, hace una semana me parece, o el fin de semana pasado, se celebró en nuestra ciudad una conferencia, un evento muy grande al que asisten muchas personas, y en esa conferencia se emitieron algunos conceptos que causaron gran revuelo y mucha conmoción en medio de la gente, porque se vieron aspectos doctrinales del grupo que organiza la conferencia, y como había invitado de todas partes, incluyendo mucha gente de nuestra iglesia, pues esos puntos crearon cierta confusión. No vamos a abrirlos todos, ojalá después tengamos espacio en nuestro grupo de estudio, en el instituto, para este tipo de discusiones, pero yo sí quisiera que hablemos hoy acerca del ministerio de la mujer, porque eso sí nos atañe directamente. Nosotros entonces vamos a abordar el tema desde tres puntos. Vamos a hablar de creación y diseño, del liderazgo de las mujeres en la Biblia, y vamos a ver cómo podemos hacer, con el tiempo que nos queda, un poco de exégesis o de interpretación de los textos paulinos, de los textos del apóstol Pablo, que se refieren al tema del ministerio de la mujer. ¿Por qué? Porque nosotros somos una iglesia cuyo líder es una mujer. Entonces necesitamos entender claramente, porque hay doctrinas, hay grupos que consideran que la mujer no tiene la autoridad para ejercer el liderazgo ministerial. En ese sentido, entonces, vamos a comenzar con el tema del diseño y la creación. ¿Por qué? Porque uno de los argumentos que ellos establecen está dado en que la mujer está por debajo del hombre en la creación. Y para ello se utilizan entonces algunos versículos, sobre todo en 1 Timoteo 2, que después vamos a ver más adelante. Pero vamos a establecer el siguiente principio. El Señor creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. A ambos los creó en igualdad de condiciones. Así que leemos nosotros en Génesis 1, 26 y hasta el 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice el 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Génesis, si usted lo ve bien, tiene un relato original que es como un resumen en el capítulo 1. Después, en el capítulo 2, entonces, establece detalles, pero todavía en el 3 estamos viendo nosotros, y hasta el 5 estamos viendo elementos de la creación. Por lo tanto, no podemos hacer la lectura de manera cronológica, o sea, no podemos entender que es cronológico la manera como está narrado. Entonces, vemos que ambos fueron creados en igualdad de condiciones. Dice que hombre y mujer los creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, nosotros debemos preguntarnos si Dios creó tanto al hombre como a la mujer a su imagen y semejanza. ¿Puede ser la mujer inferior al hombre? Si tiene la imagen de Dios, pregunto lo siguiente. Vamos a suponer que por el solo hecho de ser femenina, de ser mujer, Dios puso su imagen en ella, pero como era una mujer, se perdió. ¿Podría pasar eso? Porque entonces estaríamos diciendo que Dios creó un ser imperfecto. Y no lo es, estaríamos haciendo a Dios mentiroso, porque dice en él mismo, en su palabra, que Dios vio que todo lo que hizo era bueno y en gran manera. Por lo tanto, nosotros estamos ante ese concepto. Pero algo que, un versículo que lo pone todavía más claro, es en el capítulo 5, versículo 2. Y ya ahí va a empezar a hablar de la genealogía. Y dice: varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Eso está en su Biblia. Y llamó el nombre de ellos, o sea, ellos dos fueron llamados Adán, porque Adán en el lenguaje original es un genérico. Por eso entonces es que después Adán, cuando tenemos la narración en el capítulo 2 del sueño profundo, y cuando él es sacado, le es sacada una costilla, cuando él ve a la mujer, dice: la llamaré varona porque del varón fue sacada. Estamos viendo que son dos seres que están creados en igualdad de condiciones. Ayer nosotros escuchamos una interpretación sobre este concepto de varona que, desde todo punto de vista bíblico, es errado. Esa persona decía que Adán cometió el error de ponerle varona a Eva y que por eso él le cedió su autoridad. En la palabra de Dios, Adán y Eva tienen el mismo nivel en la creación hasta la caída. Por lo tanto, las labores iban a ser en conjunto. Dice, verso 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas Adán no se halló ayuda idónea para él. Este es el otro concepto que es utilizado, porque, como dice la palabra, que la mujer fue creada como ayuda idónea. Entonces nosotros los hombres hemos entendido que como es ayuda no tiene la misma categoría, y es un error de interpretación del texto. ¿Por qué? Porque para nosotros el término ayuda, si nosotros hablamos de un ayudante, hablamos de alguien que está en menor categoría. Un ayudante en el taller de Robertico, por ejemplo, es una persona que todavía no tiene la categoría de técnico. Por lo tanto, está aprendiendo, pero ese no es el término que está usando. En el original, en hebreo, la palabra que se usa es eser, con Z, E-Z-E-R. Eser es el término utilizado para decir ayuda. Y ese término, esa palabra, aparece 21 veces en el Antiguo Testamento. Y cada vez que aparece, se está refiriendo a momentos en que Dios está haciendo labores de rescate o labores de salvación. Por eso el término está aplicado como alguien que viene a rescatar o que viene a salvar. Eso nosotros lo podemos ver en Éxodo 18:4, que dice, refiriéndose a los hijos de Moisés, primero habla de Gersón en el 3 y dice en el 4, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó, el Dios de mi padre es ser y me libró de la espada de Faraón. También lo vemos en 1 Samuel 7:12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso en Mispa, y ese lo conocemos muchísimo nosotros, y la puso en Mispa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, que quiere decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ese es ser, es el mismo que aparece en el original como término para establecer la labor, vamos a decir, el trabajo de Eva o de la mujer, que todavía no se llamaba Eva, en el momento de la creación y su relación con Adán. Deuteronomio 33:7, y esta bendición profirió para Judá. Dijo así, oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ser, es decir, tú seas su ayuda, como lo leemos nosotros en español, contra sus enemigos. Entonces, lo que debemos entender es que el verbo usado tiene una connotación de poder, no de simple asistente o mandadero. El otro término entonces es idónea, ayuda idónea, que es como se traduce en nuestro idioma. Veamos lo que dice al respecto la investigadora bíblica Margarita Muñoz. Abro comillas. Por otra parte, el término hebreo neutro, que en español traducimos como idónea, en el original está formado por dos preposiciones y un pronombre. La primera preposición significa igual, como. La segunda significa enfrente, en el sentido de uno que está en la presencia de otro como igual. Por lo tanto, Eva sería como Adán, de la misma clase y especie, alguien igual a él. O sea, en el plan original, todavía no hemos llegado a la caída, no hemos llegado al pecado. En el plan original de Dios, se establece la igualdad entre los géneros. Ambos vienen con la misma categoría. Es interesante notar cómo traduce este término Sigo otra vez con Margarita Muñoz. Es interesante notar cómo traduce este término al griego en la Septuaginta. Recuerden que la Septuaginta es la versión griega de la palabra de Dios, que es de donde vienen son los manuscritos de donde vienen las traducciones que nosotros tenemos hoy en día. En el versículo 18, dice ella, usa la preposición kata, eso es ya en la versión griega, la preposición kata, que implica una comparación entre iguales, es decir, alguien colocado en otro lugar, ocupando la misma posición. En el versículo 20 usa la palabra homoios, que significa igual en fuerza, del mismo rango. Entonces, necesitamos entender que cuando vamos a el sentido, el origen de la expresión bíblica, el Señor está hablando de igualdad. No podemos entonces nosotros pensar que los varones estamos por encima de las mujeres. Y vamos a ir, les vamos a decir por qué. Cuando la palabra habla en Génesis que el hombre se enseñoreará de la mujer, en el 3:16 dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Eso se lo dice el Señor a Eva, Génesis 3:16. Pero ¿cuándo se lo dice? Después de la caída, como consecuencia del pecado. Así como le dice a Adán, la tierra se te va a poner dura, tú vas a tener que sudar fuerte para producir. Entonces, tú, mujer, vas a tener que parir con dolores, y como consecuencia de esto, lo que va a pasar es, pero ¿por qué? El hombre no te va a respetar más, porque él considera que tú lo hiciste caer. ¿Qué fue lo que dijo Adán? La mujer que me diste. Entonces el Señor le está diciendo a Eva, mira qué es lo que ha pasado ahora. Él me está diciendo que fuiste tú, por eso él se va a enseñorear de ti ahora. Lo que nosotros hacemos, no podemos encontrar justificación bíblica nosotros para denigrar a la mujer, no la tenemos. Porque si pensamos así, estamos desnaturalizando al Dios al que creemos. Porque Dios es toda bondad. Dios es justo. Entonces, consecuencia del pecado, viene el enseñoreamiento del hombre sobre la mujer. Pero ¿qué sucede? Se supone que cuando nosotros... ¿A qué vino Jesucristo? A salvar y a rescatar, dice, no dice los que se habían perdido, dice lo que se había perdido. El artículo está dado en singular para referirse a todo lo que se había perdido, incluyéndonos a nosotros, pero también la creación y sobre todo la relación del hombre con Dios. Entonces Jesucristo vino a restaurar el plan original de Dios. Por lo tanto, cuando venimos a Cristo, ¿qué debe pasar con nosotros? Debemos conectarnos con ese Dios que nos amó y nos creó desde el principio en igualdad de condiciones. Entonces, en Cristo ya no hay enseñoreamiento, porque el enseñoreamiento es una consecuencia del pecado, y Cristo vino a lavar y a limpiar todos nuestros pecados. El hombre no está puesto por encima de la mujer por haber sido creado primero, que es otro argumento, porque se utiliza mal un texto que usa Pablo en 1 Timoteo, capítulo 2. El hombre fue creado, Adán fue creado primero y después Eva, por eso el hombre está primero. No, no es posible, porque si fuese así, si fuese tan simple la cosa, los animales estuviesen por encima del hombre entonces, porque los animales fueron creados primero. Si lo vamos a poner simples en el pensamiento, en la manera de pensar, entonces vamos a simplificarnos todos. Otros aspectos que vamos a tocar, entonces, yo no sé si está claro el concepto de la igualdad de condiciones en la creación y la ruptura de ese plan por causa del pecado. Siendo así, entonces, pasamos al segundo punto, el liderazgo de las mujeres en la Biblia. ¿Por qué? Porque necesitamos ver, o sea, el hecho de que haya mujeres como nuestra pastora, que está al frente de una iglesia, no es un invento nuestro, ni es un invento de este tiempo, ni de este siglo. Nosotros encontramos en el Antiguo Testamento liderazgo ministerial y político de mujeres. Tenemos los casos, la primera que aparece es María, la hermana de Moisés. Dice en Miqueas 6:4, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí, eso es el Señor hablando a Israel a través del profeta Miqueas, te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. O sea, los líderes que yo te puse a ti como pueblo fueron esas tres personas: Moisés, Aarón y María, con categoría de líder, y María es la primera profetisa que tenemos en el relato bíblico. Conocemos a Hulda, profetisa en los tiempos del rey Josías. Segunda de Reyes 22, 14 al 15. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Aicán, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salún, hijo de Tipa, hijo de Armas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Segunda de Reyes, capítulo 22. Pueden. Hulda era una mujer profetiza y manda palabras nada más nada menos que al rey Josías, que aunque era muy joven, ya había decidido servir al Señor y hacer derribar todos los ídolos de Israel. Tenemos los casos de Esther y Débora. En el libro de Jueces, capítulo 4, Débora gobernó Israel por 40 años y fueron 40 años de paz y prosperidad. Yo me imagino, ustedes se acuerdan la canción que decía, ya que los hombres no pueden. Habrán dicho los judíos en ese momento. Pero Débora gobernaba, dice 4:4 de Jueces, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Dice el 5, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramat y Betel en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. ¿Qué es lo que queremos mostrar? Dios, creemos nosotros en la Escritura, Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Y si creemos en un Dios que no hace acepción de personas, no podemos pretender que Dios entonces considera que la mujer es inferior. Y nos muestra, alguien puede decir, pero no son tantas. Bueno, no son tantas, es cierto, no son tantas, porque hay que ver en el contexto cultural en que se desarrolla la historia bíblica. Y estos son ejemplos que nos muestran cómo es el plan de Dios para con nosotros. En el Nuevo Testamento hallamos también varios ejemplos de mujeres que son líderes en el ministerio. Muchos estudiosos y cronistas de los primeros siglos consideran que la persona llamada Junias, que Pablo menciona en Romanos 16:7, y sobre la cual dice que es su familiar, junto con otra persona que menciona, ¿verdad?, que es su familiar, que fue compañera de cárcel y se destacaba entre los apóstoles, muchos consideran que se trataba de una mujer, que Junia era una apóstol. ¿Por qué se considera? Porque la primera vez que aparece como varón es en el siglo XIII. En el siglo XIII es que por primera vez se considera que ese nombre que aparece ahí es de un varón. Y dicen los estudiosos que el nombre Junias no aparece en ningún texto extrabíblico, en ningún texto, ningún manuscrito de la época aparece ese nombre como de varón. No existía Junias. Algunos creían que era un disminutivo de Junianus, que es un nombre latín, pero dice Margarita Muñoz, lo que pasa es que en latín los nombres no se abrevian recortándolos, sino alargándolos. Es algo parecido a lo que sucede con el ruso. Que una mujer se llama Katia y de cariño le dicen Katiuska, por ejemplo, porque alargan, hacen el disminutivo alargando en lugar de reduciendo como lo hacemos nosotros. Entonces, consideremos la posibilidad de que Junia sea un apóstol, pero si no lo fuese, no hay problema. Tenemos otros ejemplos. Vemos también el caso de Priscila. Priscila, junto a su marido, discipuló a Apolos y tenía una iglesia en su casa, según dice Pablo, en 1 Corintios 16, 19. La iglesia de Asia os saludan, aquí le Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Tenemos también el caso de Febe. Si tuviésemos tiempo, entonces vemos muchos detalles que tienen que ver con la gramática en estos textos, pero vamos a pasarlo rápido. Está el caso de Febes en Romanos 16, 1 al 2, quien era diaconisa y cuya labor iba más allá de lo administrativo y del servicio. Pues las funciones de los diáconos eran similares a las de los ancianos, incluyendo la enseñanza en público. Las palabras griegas que Pablo usa para identificar a Febes son diáconos y protatis. Protatis es un verbo que él utiliza también para referirse a Timoteo, a Apolos, a Éfas y a otros. Y la traducción es ministro. Cuando él les recomienda a Febe en el capítulo 16 de Romanos, ella fue que llevó la carta, dicho sea de paso, a Roma. Entonces él dice, les recomiendo a esta ministro, que es diácono y ministro, para que quede con ustedes allí. Entonces tenemos ejemplos de mujeres en la iglesia del Nuevo Testamento que fueron ministros. También tenemos que Pablo menciona varias mujeres en la carta a los romanos y dice de ellas que habían trabajado mucho, viendo que también en el Nuevo Testamento tenemos ejemplos de mujeres ministros. Entonces necesitamos entender por qué Pablo escribe, cómo escribe los textos que son básicamente los que generan este tipo de controversia. Primera de Corintios 14:34 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Dice el 35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo primero es, no podemos ver esos dos versículos fuera de todo el contexto. Si leemos todo el capítulo 14 de 1 de Corintios, nos damos cuenta que Pablo está haciendo una serie de recomendaciones para el orden en el culto. Está haciendo unas recomendaciones que tienen que ver desde el hablar en lenguas desde el profetizar hasta la manera como se van a conducir. Muchas gracias. Entonces, hermanos, precisamente, y esto es bien interesante porque a uno le llama, a mí me llama la atención esto. ¿Quiénes consideran que no es bíblico el ministerio de la mujer? También consideran que las profecías y el hablar en lengua terminaron. Y ambos están en el mismo pasaje. Entonces, ¿cómo es posible que yo puedo saber que una cosa es contextual y otra no? O sea, una del mismo capítulo es posible que haya pasado por un proceso y otra no. La otra es generalizada. Entonces, por eso es que uno tiene que tratar de entender la palabra del Señor y saber cómo uno estudia la palabra. ¿De qué está hablando Pablo entonces? Miren, Pablo está hablando de una realidad y está tratando de cuidar a la iglesia en Corinto. ¿De qué? Él dice, como también la ley lo dice, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Él está diciendo, miren, escuchen bien, pongan ojo. La ley griega aplicable en Corinto no permite que las mujeres tengan exposición pública, y de eso hemos hablado antes aquí. En Grecia, desde que está mucho tiempo antes, pero fueron quienes establecieron, ¿verdad?, el pensamiento helénico, Platón, Aristóteles y compañía, la mujer no tiene más valor que un esclavo. En el pensamiento griego, la mujer vale lo mismo que un esclavo y solo sirve para procrear, para el placer. Eso nosotros lo hemos dicho antes. Y la ley prohibía, yo he dicho otra vez, que para una cosa tan banal como el teatro, por ejemplo, las mujeres no podían actuar en público en el teatro. Y los hombres hacían los personajes de mujeres. Entonces, como es un asunto de ley, Pablo está diciendo a las mujeres de ustedes que se estén tranquilas, no vaya a ser que les cierre la iglesia. O sea, yo digo parafraseando, ¿verdad? Porque lo que estamos diciendo es, Pablo, como fiel discípulo de Jesucristo, ¿qué dijo Jesucristo? A César lo de César y a Dios lo de Dios. Nosotros estamos llamados a cumplir las leyes de República Dominicana. ¿Qué hacemos nosotros el día cuando se prohibían las reuniones públicas en las elecciones y las elecciones caían un domingo? No teníamos servicio. Y el Señor nos manda a nosotros a congregarnos el domingo, pero nosotros obedecemos a un orden jurídico del país donde somos ciudadanos. Entonces Pablo está diciendo, vamos a guardarnos de respetar la ley. Entonces, si la mujer quiere saber algo, pregúntenlo en su casa, que ahí sí puede hablar. Estamos hablando del contexto en el que se da este texto, ¿verdad? Entonces, el otro texto es segunda de 1 Timoteo 2, 8 al 15. Este es un poquito más fuerte. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, ni con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hasta ahora estamos hablando en plural. Sino con buenas obras, perdón. Pero fíjense que ahora estamos, hasta ahí estamos hablando en plural. Las mujeres. Aquí el artículo cambia en singular. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Entonces ahí es que viene cuando dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanecer en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, ese otro texto que pone a uno a pensar, porque dice, wow, cómo es, porque es duro, ¿verdad? Y la hermana ahí la refunfuñando ahí. ¿Qué es lo que dice?
Yo peleé mucho con Pablo por eso.
Sí, sí, cualquiera. Entonces, hermanos, miren, el horizonte cultural de este texto, o sea, el ambiente cultural donde se desarrolla. Nosotros estamos en Corinto, ¿verdad? Que es una provincia griega. Timoteo, que es a quien Pablo escribe, está en Éfeso. Y esto es una carta personal, no es un tratado. Uno cree que eso es un tratado teológico para el desenvolvimiento de la iglesia. No, 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 es una carta personal del maestro a su discípulo que le está hablando sobre temas específicos. Yo le decía a Nancy anoche que eso es como cuando se escribían cartas. Bueno, se escriben los emails todavía, pero uno escribe una carta a alguien con quien tiene mucho contacto y cualquiera la ley no la entiende, porque hay códigos entre ambos que permiten que se entienda el lo que se está diciendo sin que otros lo puedan entender del todo. Por eso entonces nosotros necesitamos ayuda para poder entender lo que está pasando aquí. Dice, se necesita una exégesis, es decir, una interpretación correcta. Aunque, como decía, se piensa que 1 Timoteo es un manual, no lo es. Miren, debido a que la carta hace referencia a problemas conocidos, tanto por el escritor como por el receptor de la misma, estos no se describen en su totalidad, lo cual dificulta la comprensión por parte del lector. Era lo que les estaba diciendo. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí? Cuando ustedes agarren la carta de Timoteo, las dos, se van a encontrar con algunos puntos que Pablo les está señalando. Estas enseñanzas a las que Pablo hace referencia en 1 Timoteo 1:4, 6:4, 2 Timoteo 2:23, hablan del rechazo al matrimonio, hablan de abstinencia de ciertos alimentos, habla de prácticas inmorales, habla de dar mucha importancia a genealogías y mitos, y habla de negar la resurrección. Pablo está escribiéndole a Timoteo sobre todo eso. Ahí había, nosotros diríamos en español dominicano, un hervidero de ideas. Porque Éfeso es una ciudad de Grecia en la que próspera por demás y en la que converge mucha gente de muchos lugares, y el gnosticismo ya había permeado casi todo ese espacio público. Los gnósticos que nosotros vemos por ahí en una cosa que se llama Desae aquí, esos mismos están dando carpeta desde ahí atrás. Y sus criterios, ¿por qué una de las enseñanzas del gnosticismo, por ejemplo, Jesucristo no puede ser Dios porque Dios es tan puro que no es posible que se haya hecho hombre? Otra enseñanza es que no es posible que el cuerpo resucite. Entonces Pablo está tratando con Timoteo sobre todo este aspecto, pero hay otra enseñanza que viene de los grupos que adoran a Artemisa. Y en la adoración a Artemis entonces se crea como una especie de subculto a Eva, porque dice que Eva es, el nombre Eva, cuando ustedes relean el Génesis se van a dar cuenta que el nombre Eva significa madre de todos. Madre de todos, según la expresión hebrea, creo que es Suay, algo así. El término hebreo, y madre de todos, entonces se creó un culto a Eva. ¿Y qué era lo que pasaba? Bueno, imagínense ustedes, en una sociedad que reprime a la mujer hasta lo último, la reprime hasta considerarla menos que un esclavo o igual que un esclavo, cuando aparece un culto a la mujer, sea muerte perpetua, por la quien que vamos, esto es lo de nosotros, o lo de nosotras. Entonces hay una identificación de la mujer con este tipo de enseñanzas, y Pablo entonces empieza a advertir sobre el tema. Por eso dice que no permitir, por eso hace la referencia, porque se estaba adorando a Eva, por eso es que él dice, no, pero en todo caso, si fuese así, como decíamos ahorita, Adán fue primero que Eva. O sea, estamos hablando de ese orden. Después, yo me imagino que vamos a tener que sentarnos a abrir todo esto de manera más detallada, porque aquí no se puede, ¿verdad? No tenemos tiempo y nadie está por hacer tres enramadas aquí, ¿verdad? Hay que irnos, por eso tenemos que avanzar. Pero estamos hablando de eso. Ahora, para encontrar el auténtico mensaje de este pasaje, también hay que tener en cuenta no solamente condiciones relacionadas con el texto o el contexto histórico, sino también con la gramática. Porque dicen los estudiosos que en este pasaje hay un detalle, que es que no hay artículo, no se usan artículos. Y por eso, no, cuando hay ausencia de artículo, se habla en el griego de que hay ausencia de, se enfatiza la ausencia del carácter cuando no hay artículo. Entonces, en el versículo 11 no hay artículo, por lo cual la mujer que no se está comportando correctamente es la que debe aprender en silencio. O sea, no es, por eso ustedes, por eso yo decía ahorita, recuerden, hasta ahora Pablo está recomendando, miren, mujeres, no se pongan, no se atavíen indecorosamente, si no hagan buenas obras, etcétera, etcétera. Yo decía, atención, que ahora estamos entrando en plural, en singular, que está diciendo la mujer, porque ya está hablando de quien no se está comportando bien, ya no le está hablando al grupo completo. O sea, la que no se está comportando bien, la que está tratando de subvertir el orden, esa tiene que someterse al orden. Esa tiene entonces que ubicarse. Por eso entonces no podemos decir que esto es un mandato universal. No puede ser un mandato universal porque contradice el carácter de Cristo. Y Pablo es un discípulo de Cristo. En el versículo 12, también Pablo está prohibiendo que las mujeres enseñen a los hombres. Segunda de Timoteo 2:2, Colosenses 3:16, Primera de Corintios 14:3, 26:31, son textos en los que vemos que Pablo recomienda, dice, soportados unos a otros, orad los unos por los otros, enseñad los unos a los otros, y está hablando al colectivo. Por lo tanto, ese texto contradiría a todos esos pasajes. O sea, un versículo contra muchos otros no puede generar entonces una doctrina. Hay que ver cuál es el, qué es lo que se está diciendo, ¿verdad? Hay un verbo que utiliza Pablo aquí, didaskein, que se une en contextos y estos expresan o implican contenido de la enseñanza, ya sea para hablar de falsa doctrina o de la enseñanza de la verdad. Si en el verso 12 se refiere a la enseñanza en general, es la única vez que ocurre en las cartas pastorales. Por todo ello debemos concluir que lo que está prohibiendo Pablo es que ciertas mujeres enseñen una doctrina errónea. Después nosotros tenemos los versos 13 y 14, que son la razón por la cual a las mujeres no se les permite ejercer liderazgo en algunos grupos, ¿verdad? Esto dice, estos versículos están tratando de refutar una herejía que se había levantado, que se había difundido ampliamente por los gnósticos y los prognósticos, que, como yo decía ahorita, glorificaban a Eva. Esta interpretación armoniza con otros ejemplos, lo que Pablo primero indica la herejía y después la refuta. Vamos a ver eso, podemos ver eso, 1 Corintios 15, 12, 57, Timoteo 4, 3, 2 Timoteo, etc. O sea, vemos pasajes en los que Pablo dice, está pasando esto, hay que hacer esto. Que es lo mismo que sucede en ese pasaje de Timoteo. ¿Cómo llega entonces la iglesia a interpretar estas palabras así? O sea, ¿por qué como que se sobrepone esa nube de machismo sobre la iglesia? Después de la era de los apóstoles, muchos, ustedes saben que la iglesia comenzó con, y ya estoy terminando, la iglesia comenzó con el bulto. O sea, ¿quiénes eran los discípulos del Señor? El más letrado de todos era Pablo, precisamente. Pero eran pescadores, eran reparadores de redes, etc. Entonces la iglesia era considerada como una secta peligrosa, primero, y segundo, como algo del vulgo, del vulgo, vulgo, o sea, de la chusma. Entonces, como solemos nosotros hacer, a veces nos pica un deseo como de subir de categoría. Y los comenzando con Orígenes y Aristófanes, etcétera, padres de la iglesia, empezaron entonces a crear a abrir espacios para que la iglesia permeara otros grupos. Y para ello necesitaban entonces que la filosofía, que era lo que gustaba a la gente de la clase alta, entonces formara parte de. Y es de ahí que muchas filosofías griegas comienzan a permear las interpretaciones bíblicas. Y cuando llegamos ya a Calvino y a Lutero, ya nosotros, ya son el siglo XVI, ya han pasado muchos siglos de interpretaciones basadas en la cultura imperante. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice, nos guía a toda verdad, más que cualquier interpretación. Por eso yo digo lo siguiente, independientemente de todo lo que yo haya dicho aquí, y de todo lo que hayan escrito, dígale al Señor que a través de su Espíritu Santo le confirme la verdad en la que usted ha creído. Me dijo alguien anoche, como a las 12 de la noche, más o menos. Pero yo no voy a mencionar su nombre, pero si me lo dijo como a las 12 de la noche. Jesucristo murió fuera de los templos para que nadie, para que ninguna religión se haga dueña de su mensaje. Jesucristo es el Señor Y otra vez digo, cualquier duda que tengamos sobre la palabra, vamos a verla a la luz de Jesucristo. Concluyo diciendo lo siguiente, y me encanta decir esto, el mensaje más importante del Evangelio, el primero y más valioso, porque Pablo dice, si Jesucristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe, ¿verdad? Entonces, el mensaje de la resurrección, el Señor le dio el privilegio a las mujeres de llevarlo. Ahí no había hombres. El primer mensaje del Evangelio y el más poderoso lo dieron las mujeres. No está aquí a resucitar. El Señor les bendiga.
Amén. Amén.